forestales que se están realizando y son hechos a propósito. Entonces, sobre esto está Martín Poltroni en línea, nuestro periodista de LRA 5, Radio Nacional Rosario, para contarnos también que el propio intendente Hapkin pidió que por favor la justicia actúe. Martín, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Gisela, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, se hizo eco el domingo muy temprano cuando aparecieron, bueno, las primeras señales de humo que llegaban lamentablemente desde el delta del Paraná y que inundaron toda la ciudad. Y la verdad que fue un episodio muy bastante desagradable en general para la ciudadanía, porque si bien el humo es algo que a lo cual estamos acostumbrados, nunca se había vivido un evento de esas características. Mucha gente con problemas de salud, reportando garganta colorada, irritación en los ojos, los especialistas muy atentos a dar recomendaciones de cuidado, porque realmente entre el domingo y el lunes fue muy difícil respirar en la ciudad de Rosario.
¿A vos te pasó, Martín, como persona? O sea, que ¿te sorprendió?
Sí, mira, hay algo a lo que estamos acostumbrados, que es levantarnos y ver cenizas en el patio de casa, ¿no? Eso es muy común. Pero lo que nos sucedió entre el domingo y el lunes fue sentir la garganta colorada, los ojos, bueno, llorosos, bueno, que consultando con especialistas nos decían, hay que volver a usar barbijo en Rosario en estos días, y algunos hasta no descartan la posibilidad de convocar a una cierta cuarentena, digamos, o a permanecer más tiempo en casa, porque realmente el ambiente se hizo irrespirable en estas horas, Gisela.
Tremendo lo que está contando Martín Poltroni. Martín, te invito a que seas parte también de esta entrevista, porque está en línea Sergio Federovisque, viceministro de Ambiente de la Nación, que está yendo a la zona también. Sergio, ¿cómo estás? Acá Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Agustín Álvarez Rey, equipo, te saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamarme.
Buen día. Bueno, preocupados, escuchábamos el relato de nuestro compañero de LRA 5, Radio Nacional Rosario. Supongo que también estás preocupado por esto, que me cuentes un poco lo que están haciendo desde el Ministerio de Medio Ambiente cuando la justicia no hace nada.
Por supuesto estamos preocupados, pero estamos fundamentalmente ocupados, aunque sea una muletica que se ha usado mucho últimamente. Antes que nada, a mí me gusta siempre, frente a estas cuestiones, analizar el contexto. Y el contexto es de una adversidad en materia climática colosal. 4 años de sequía extrema, bajante del río Paraná sin registros históricos similares, una acumulación de materia orgánica, es decir, de vegetación seca sobre el suelo, que no tiene tampoco antecedentes. Todo esto es el escenario que nos plantea el cambio climático y que hace que el fuego sea un problema acá, en España, en Estados Unidos y en muchísimos lugares más. Esto no es una excusa, es simplemente colocarlo en contexto. Dicho esto, el gran problema es por qué se enciende el fuego, porque en estas condiciones prender fuego es ya una actitud de por sí criminal. Desde el Ministerio de Ambiente, lo que nosotros estamos haciendo, lo que nos compete y aquello a lo que nos exige la ley, que es respaldar a las provincias, recurrir a las provincias con recursos. Estos recursos son brigadistas. Tenemos en este momento, entre la base de San Pedro y la base de Alvear, más cerca de Victoria, 120 brigadistas, más de una docena de medios aéreos trabajando en la zona. Pero además tenemos el compromiso de trabajar para que cese el inicio del fuego, que se da por varias modalidades, algunas de ellas más asociadas a lo productivo, otras directamente asociadas a lo delictivo. Y para eso lo que hicimos fue hace 15 días presentar una denuncia en el Juzgado Federal de Paraná y en el Juzgado de Victoria, con los resultados de las alertas que brindan las cámaras que instalamos hace aproximadamente un año en el Delta y que indican con precisión de localización absoluta en tiempo y en espacio dónde comienza cada uno de los focos. Y le estamos pidiendo a los jueces que crucen esa información con los datos catastrales y así sería bastante sencillo identificar de quién es cada uno de los campos donde se comienzan los fuegos.
O sea, colocaron cámaras, esto es importante para la prevención, si me podías contar un poco más y preguntarte la diferencia entre lo productivo y lo delictivo, porque si un productor igual hace fuego para ganar frontera, es delito también.
Empiezo por lo primero. uno de los compromisos que tuvimos a la hora de iniciar nuestra gestión fue recuperar el Plan Nacional de Manejo del Fuego y dotarlo de previsibilidad en materia financiera. Por eso hoy el Plan Nacional de Manejo del Fuego se nutre en términos económicos por un mecanismo completamente independiente de las decisiones del Tesoro, de las decisiones de un ministro de Economía. Y esto nos permite invertir, cosa que jamás en la historia del Plan Nacional de Manejo del Fuego se había hecho. Y esta inversión principalmente la estamos haciendo en sistemas de detección temprana y de alerta temprana. Ya tenemos funcionando estos 5 faros de conservación, que así se llaman, que son torres con cámaras de detección de humo y calor de última generación, y estamos instalando otras 5 en el Delta que van a estar funcionando en aproximadamente 2 meses, y estamos sembrando de alguna manera de estos faros prácticamente todo el país. En Córdoba, en San Luis, en la Patagonia.
Qué bárbaro que esto no esté en las tapas de los diarios, ¿no?
Bueno, yo me pregunto lo mismo porque muchas veces veo el enojo que obviamente tiene razón de ser, pero luego el grito de hagan algo, y yo puedo mostrar con cierto orgullo, aun cuando sepa que siempre es insuficiente porque al fuego se lo corre de atrás, lamentablemente, todo lo que nosotros estamos invirtiendo en materia de detección y de combate de los incendios. Pero respecto de la segunda pregunta, obviamente en este contexto iniciar un fuego es delictivo, es criminal, pero además de eso hay al menos 2 modalidades que podrían vincularse a lo productivo que están funcionando. Una es la de aquel que prende fuego para ahorrarse un par de litros de gasoil porque el abuelo limpiaba el campo con fuego, el fuego como material, como instrumento de labranza. Esto hay que desterrarlo completamente, no puede ser utilizado el fuego como instrumento de labranza en este contexto. Y lo segundo es el fuego, casi diría, de carácter industrial, que es el avance de la frontera agropecuaria. Se utiliza el fuego para, en zonas que normalmente están bajo agua y hoy afloran, encender fuego, colocar luego un terraplén alrededor para impedir que el agua reingrese cuando el río recupere su nivel, y de ese modo rápidamente se pasa de un humedal a una tierra potencialmente productiva.
Tremendo. Martín Cualtroni, nuestro periodista de LRA 5, Radio Nacional Rosario, nos contaba que el intendente también está pidiendo que actúe la justicia. Escucho al viceministro y hablamos de la justicia de Entre Ríos, pero Martín, si querés hacerle alguna pregunta al viceministro.
Sí, le quería consultar porque sabemos que los faros de conservación, como usted bien contaba recién, aportan información, pero los catastros están en manos de la provincia de Entre Ríos y también del juez de Victoria. Preguntarle cuál sería la importancia de que empiecen de alguna manera a geolocalizar para identificar a los dueños de los campos, ¿no? Porque me parece que esto sería central para empezar a entender cuáles son los hilos, quiénes están detrás, ¿no?, de las quemas de estos campos allí en el Delta del Paraná.
Es así, en tu pregunta está la respuesta, porque lo que nosotros necesitamos es identificar con absoluta precisión en dónde se inician los incendios y, por lo tanto, ir a buscar al dueño de ese campo, agarrarlo de la solapa y preguntarle por qué mandó a alguien a prender fuego, porque normalmente la justicia se dedica a perseguir perejiles, va a perseguir, si lo encuentra, al que va con el bidón de nafta. Y de lo que estamos hablando es de una modalidad. Y esa modalidad creo yo que se persigue a través de la búsqueda o de la persecución, valga la reiteración, del instigador, del que tiene la idea de ir a prender fuego. El gran problema que nosotros tenemos hoy en la Argentina es que pareciera que cualquiera de estas acciones es impune. ¿Y por qué es impune? Porque una de las funciones centrales de la justicia, que es perseguir a los que cometen un delito para que otros no se sientan habilitados a cometerlo, no se está cumpliendo.
Eso es lo que está pasando, nos lo explica bien Sergio Federovisky. Se me viene la pregunta de porque por un lado está Rosario, que pertenece a Santa Fe y que claramente está viviendo las consecuencias, ¿no? Nos contaban que hasta están hablando de usar barbijo porque no se puede respirar, pero todo, como veo, es jurisdicción de Entre Ríos. ¿Hay alguna idea, viceministro, de que Perotti hable con Bordet o algo que agilice entre los dos gobiernos esta coordinación para que de alguna manera también se generen espacios para que la justicia actúe?
No podría yo responder a esa pregunta, Gisela. La verdad es que es un país federal. Nosotros estamos en conversación diaria prácticamente con los gobernadores, tanto Perotti como Bordet como el propio Kicillof, y nuestra predisposición a conversar, a articular, a coordinar es absoluta. a partir de allí ya lamentablemente es una cuestión de la relación entre las provincias.
Sí, es que da impotencia, ¿no? Cuando uno lo escucha y ve la situación, da impotencia. Agustín Álvarez Rey.
Sí, pero es que le quería preguntar puntualmente por la ley de humedales. ¿Qué hubiera cambiado si esa ley estuviera vigente? Digo, recuerdo un tratamiento algo tortuoso en la Cámara de Diputados, un lobby muy fuerte de algunos sectores de Juntos por el Cambio para que esa ley no salga, algunos medios de comunicación muy interesados en que eso no suceda también. Digo, ¿hubiera cambiado algo si la ley de humedales estuviera vigente?
Yo siempre digo que la ley de humedales es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. ¿Hay que tener ley de humedales? Rotundamente la respuesta es sí. ¿La ley de humedales es el fetiche, es la varita mágica que nos va a resolver todos los problemas? La respuesta rotundamente también tiene que ser que no, porque si no podemos cumplir, o la justicia no puede cumplir con perseguir criminalmente a quien prende fuego en una circunstancia en la cual está absolutamente desaconsejado y prohibido, no sé si van a cumplir después con la ley de humedales. ¿Es necesario? Por supuesto que sí, pero nadie puede imaginar que al día siguiente de la promulgación de la ley de humedales van a cesar los incendios, porque la maquinaria de intereses que está detrás de esta modalidad sigue vigente y de hecho es parte de la resistencia a que haya una ley de humedales.
Muchísimas gracias, viceministro, y ahora sé que está viajando, ¿no?, para la zona.
Sí, en este momento estamos saliendo hacia Victoria, donde vamos con el ministro Cavandía, reunirnos con el juez federal de Victoria y vamos a ampliar la denuncia que ya realizamos y vamos a insistir en la posibilidad de que la justicia sea más enérgica en su accionar.
Importante y ojalá que el juez federal esté a la altura. Vamos a seguir el tema porque realmente preocupa y mucho. Gracias.
Muchísimas gracias por el llamado.
Gracias. Era Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación. Martín, te quería agradecer también por contarnos tu mirada desde Rosario, la situación que están viviendo y por participar de la entrevista. Bueno, y esperemos novedades, estemos en línea para saber cómo sigue la situación, Martín.
Muchas gracias, Gisela. Contarles simplemente que mañana miércoles va a haber una movilización a las 6:00 p.m. en el Monumento Nacional de la Bandera. Están convocando distintas agrupaciones que militan la cuestión medioambiental justamente para pedir que la justicia federal actúe y se terminen los incendios que afectan al Delta del Paraná y, por supuesto, a todos los vecinos de la zona.
Es importante que la sociedad se implique en esto, así que me parece muy bueno. Gracias, Martín.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el equipo.
No, ¿sabés qué pensaba? Impresionante la nota, ¿no? Pero digo, pensaba, ya no es el fuego que produce un simple asadito, ¿no? No. Son marcaciones de territorio, pero irresponsables, absolutamente irresponsables, ¿no?
Claro, el fuego tiene dueño.
Exacto, el fuego tiene dueño.
Muy buen título.
¿Cómo sabe titular Agustín Álvarez Rey? Titulemos esta nota, El fuego tiene dueño. Y me quedo expectante de la reunión que va a haber dentro de un rato entre el Ministerio de Ambiente y el juez federal, porque depende de ese juez federal, porque están las cámaras, puede estar la geolocalización y todo, pero depende de que alguien decida investigar y llame a las partes a que den explicaciones. 10:00 a.m, llega el informativo de Radio Nacional.